UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, soy Concha Vaca y estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabia, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, que se hace en directo desde el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, Abriendo Caminos. Y como siempre, mis compañeros del programa, José Jurado, Bienveniñoles, Lola Jiménez y Andrea Cava en el control. Hola a todos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy es un día muy especial, también tenemos unos invitados de excepción, ¿no, Pepe?
Sí, hoy tenemos aquí a casi todo el equipo, bueno, medio equipo, contándonos nosotros dos también, del cortometraje El Perfil.
Muy buenas.
Buenos días. Bueno,
hola, muy buenas.
Bienvenidos.
Gracias. Está John, Ángel, Luis, Iván.
Hola, ¿qué tal?
Entonces vamos a hablar con ellos, lo que pasa es que vamos a seguir con el guión, si te parece, ¿eh?
Sí, hablamos con ellos dentro de un ratito. José, ya sé que el guión esta vez también lo has tocado, pero porque tenemos un pequeño cambio. Y hoy vamos a conocer a una mujer que está a la sombra de un hombre que tiene que entrar por la puerta grande del programa.
Pero si te parece, vamos a hablar primero de otra mujer. Sí, vamos a hablar primero de Bienvenida Niñoles. A que produjo siempre los cambios a última hora. Bien. Bueno, háblanos de tu nieta.
Oye, ese cambio está muy bien.
Es notición porque afortunadamente el pasado este miércoles pasado, pues nació mi segunda nieta, Nor, preciosa, mi hija está bien, todo está bien, estamos de enhorabuena para conversar un poquito las cosas que vienen en la vida, a veces un poquito malas, así que estamos de enhorabuena, muchísimas gracias por acordaros.
Bueno, y ahora yo creo que lo que me ibas a decir, me lo estoy imaginando, pero estoy oyendo por ahí una música. ¿Te suena? Por esa música nos dice que, bueno, que van a entrar primero las noticias de Sabiex. Lo siento mucho.
No, perfecto, vamos.
Bueno, las noticias de Sabiex son esta vez poquitas, ¿eh? No ha habido demasiada actividad, pero creo, Concha, que nos puedes hablar de las conferencias estas que hemos tenido en la universidad, donde te lo hacías 3, 4 y 5.
Espérate. Sí, bueno.
Sí. Pues mira, hemos tenido, yo sé, es normal que no lo digas, ¿eh? Porque tú no has estado en dos de ellas. ¿Ves cómo yo no me falto? Hemos tenido tres conferencias muy interesantes, que son Belén Carrillo Maciá, que nos dio un paseo arqueológico por nuestra ciudad. Eso fue el día 3 de febrero. Al día siguiente, don Josué Cerdán Collado nos habló de los avatares del patrimonio cultural de la ciudad de Elche. Y finalmente, el tercer día, el día 5, don Jesús Lozano Saurín, que es muy reconocido como pintor, como acuarelista, nos habló de su propia obra. Yo creo que ha sido una actividad muy intensa la que hemos tenido esta semana pasada. Lo que pasa es que se ha concentrado en estos tres días.
Hola.
Hola, buenos días. Os voy a hablar hoy de otra actividad, y es la actividad que ya ha comenzado a rodar. Ha sido el taller de periodismo, del que sale la revista Ágora. Comenzó el día 3. Y el taller tiene lugar los miércoles alternos a las 9:30, con una duración pues sobre las 11 y algo, hemos acabado. Y está dirigido por la profesora Montse Jurado, así que el próximo día, si no me equivoco, es el día 19, y dicho queda, para el que quiera asistir.
Muy bien, y ahora vamos a hablar de las actividades del futuro, que hablando del futuro, hay una conferencia que está, estoy seguro que no te la vas a perder.
No,
tiene
esa
lugar
no.
El 27 de febrero en el casino.
Esa no me la voy a perder. Las otras sí, porque no se puede estar en todos los sitios, pero esa no.
¿Verdad? Bueno.
Sí, porque esto no es personalismo, es la conferencia de doña África Quirán Vacas, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y profesora de instituto. O porque lleve tu apellido y tu sangre, no vamos a hablar de ella. Va a impartir, atención, la conferencia sobre las tres edades de la mujer, niña, diosa y bruja, dentro de la programación de los desayunos de Sabiex. El lugar es el Casino de Elche, en la calle San Jordi número 1, a las 9:30.
Bien, pues poco puedo decirte, vamos a esperar a la conferencia. Te quiero hablar de la actividad que ahora mismo se está preparando en Caminos. Se ha empezado con un recital. Y bueno, me gustaría que lo pudiéramos, que pudiéramos traer aquí a nuestra directora, Betty, que ya lo hemos tenido en otro sitio. Va a hablar de Alberto Cortés. El recital va a ser una maravilla. Sí, bueno, yo de mi hija poco más puedo decir, me da un poco de vergüenza, pues yo creo que lo va a hacer muy bien y, en fin, estoy francamente satisfecha con ella, con el taller y con los compañeros que la han invitado.
Que no te dé vergüenza, porque yo he oído a tu hija hablar y yo estoy seguro que, además, con el tema que ha escogido, va a ser una conferencia muy interesante.
Niña, diosa y bruja.
Voy a recordar que es el día 27 en el casino a las 9:30 de la mañana. Por vosotros los invitados no extrañéis, pero los jubilados podemos tener estas genialidades. Hacer una conferencia a las 9:30 de la mañana. No es raro, ¿eh? Y va la gente.
La cuestión es hasta qué hora.
Bueno, eso depende, pero hasta las 11 por lo menos, ¿eh?
Ah, no, bien.
Hasta las 11, por lo menos.
Ella está haciendo su doctorado de pintura, entonces, ¿cómo cambia la pintura a través de la mujer? Está bien.
Bueno, y ahora sí que vamos a tu tema. Concha.
Vamos a mi
este
tema.
Este es tu momento.
Vale. Pues vamos a empezar. La tumba 392. Ese fue el escueto epitafio escrito sobre una tablilla que sirvió durante más de una década para identificar su tumba en medio de la soledad, el abandono y el olvido. Así descansaron los restos mortales de una de las artistas más brillantes del siglo XX en Francia, una de las mujeres más inteligentes, defensora de la dignidad de la mujer, antes de ser condenada a un osario común y al olvido. Después, el silencio más absoluto cayó sobre ella.
Pero no hay que extrañarse. Si conocemos la forma de pensar de sus contemporáneos y que refleja perfectamente esta cita del filósofo austriaco Otto Denninger, coetano suyo y contenido en un libro llamado Sexo y carácter, publicado en el año 1902. Fijaros lo que dice de la mujer. La feminidad perfecta no conoce el imperativo lógico ni el moral. Y la palabra deber es la palabra que suena en sus oídos del modo más extraño. Está, pues, completamente justificada la conclusión de que también les falta la personalidad trascendental. La mujer absoluta no tiene yo.
Pues si te parece bien, vamos a abrir las puertas a Camille Anastasia Kendall Claudet. Esta niña nace en el seno de una familia burguesa el 8 de diciembre del 1884, en la pequeña localidad de Fère-en-Tardenois, en la Alta Francia, perteneciente a la ciudad de Aisne. Desde niña mostró una gran habilidad y pasión por la cultura y trabajó el barro en el jardín de su casa, esculpía los rostros de todos los miembros de su familia, incluida la criada.
Cuando tenía 12 años, en 1876, su padre, un reconocido ingeniero, yo tengo aquí ya la duda, pero era una personalidad.
Pero porque yo te he dicho que era registrador, no pasa nada, bueno, puedes estudiar ingeniería.
Por razones de trabajo se trasladó a París. Y en cuanto Camille llegó a la edad de 18 años, la apuntó en una escuela que tenía el escultor importantísimo entonces, Paul Dubois, y entró a aprender escultura con él.
Camille era una chica guapa, de un carácter abierto, espontáneo, independiente, lo que originó no pocos problemas a sus familiares, especialmente a su madre, una mujer estricta de una gran religiosidad católica. No le gustaba que su hija fuera escultora. Su madre, la madre de Camille, debía de ser el prototipo, quería que fuera ella el prototipo de una chica burguesa que supiera tocar el piano, estar en la sociedad y relacionarse con los hombres, y casarse y tener hijos. Pero por desgracia le salió escultora, una actividad eminentemente varonil para aquella época. Cualquier cosa menos escultora, debería pensar la pobre mujer. Por eso en 1882... Camille se independiza, dejando el hogar familiar, y se instala con otras tres amigas en un apartamento de París, entre las que estaba Jessie Liscombe, reconocida escultora inglesa, que con el paso del tiempo sería muy importante en su vida.
En ese año se presenta al Salón de Artistas Franceses y su nombre apareció ya por primera vez en la prensa. El año siguiente entra en una academia, la Academia Colarussi. Era una academia, diríamos, privada, pero que se caracterizaba por su carácter progresista frente al conservadurismo de la academia oficial. Por ejemplo, admitían el desnudo de hombres para poderlos modelar. La academia tenía un reconocimiento internacional, hasta que entraron en ella unas relaciones que la señora, la esposa de este escultor, Colarussi, se enteró de que la engañaba con otra, y la señora cortó por lo sano, quemó la academia.
Y fue aquí donde conoció a Rodin, en el 1884. En una ocasión en la que este fue profesor interino durante un tiempo. De estas clases de arte salió un amor apasionado por parte de ambos, que el gran escultor francés no dudó en llamar feroz, y también una gran admiración de él hacia ella y de ella hacia él. Existen cartas muy reveladoras de Rodin, en el que habla del amor de ambos. Bueno, del amor de ambos.
Ya. Bueno, a mí me toca aquí un poco, soy estos dos chicos y me toca un poco leer esto, pero sinceramente, en esa carta de Rodin se desvela muchísimo lo que después le va a ocurrir a esta mujer. Fijaros qué carta de amor le manda. Esta noche, se la escribe después de haber roto, de una ruptura. Esta noche recorrí durante horas sin encontrarte en nuestros lugares. ¡Cuán dulce me sería la muerte! ¿Por qué no me esperaste en el taller? Camille, mi amada, a pesar de todo, a pesar de la locura que siento venir y que será obra de usted si esto continúa, ¿por qué no me crees? Hay momentos en los que francamente creo que te olvidaré, pero en un solo instante siento tu terrible poderío. Ten piedad, malvada. No puedo más, no puedo pasar ni un día sin verte. Si no, la atroz locura se acabó, ya no trabajo. Divinidad malhechora, y sin embargo te amo con furor. Mi Camille, tranquilízate, no tengo amistad con ninguna mujer, y todo mi alma te pertenece. No puedo convencerte y mis razones son impotentes. Mi sufrimiento no lo cree. Déjame verte todos los días. No deje a la fea y lenta enfermedad prenderse en mi inteligencia y al amor ardiente y tan puro que siento por ti. En fin, piedad querida, tú misma serás recompensada.
Palabras, Pepe. Sin embargo, él mentía descaradamente, pues tenía ya una compañera, su inseparable costurera, Rosé Buret, que aunque no estaba casado con ella, ni se casaría durante toda la vida, Esto creo que sí que se casó con ella al final de su vida, ¿verdad?
Bueno, se casó ya en el lecho de muerte de ella, pero al mismo tiempo que se celebró el matrimonio, no reconoció el hijo que tenían ambos. De hecho, el hijo que llevaba su nombre llevaba el apellido de su madre, no el suyo.
En 1885, Rodin alquila una casa en Le Clos-Payet, cerca de San Brantomé, donde instala allí su casa-taller. Dentro del taller las relaciones son, al parecer, de igual a igual, aunque ella era la única mujer. Sin embargo, de puertas para afuera, Camille era la amante de Rodin. Es en ese periodo en el que éste trabaja en la obra de las puertas del infierno y que ella parece ser que se encargó de realizar los pies y las manos. Una cosita que te quiero preguntar, las puertas del infierno... ¿no llegaron a instalarse en el sitio donde quería Rodin?
Sí.
¿Verdad?
Bueno, de hecho, yo también tengo dudas de que ella se dedicara nada más que a esculpir las manos y los pies, porque hay una fotografía de ella trabajando en la obra y lo que está esculpiendo en ese momento no son las manos y los pies, es una cadera. Por tanto, no sé el tema. Pero de cualquier forma, a partir de ahí es cuando empiezan a romperse las relaciones. Ella, por un lado, no soporta esa relación que tiene con la otra mujer, con Rose Boret, y al mismo tiempo empieza a darse cuenta que, bueno, que la oculta totalmente. Su obra está totalmente solapada tras la de Rodin y lo deja. Es que estamos en el año 1892.
Pero a pesar de ese alejamiento, siguió siendo su protegida. Así lo manifiestan algunos escritos parisinos, como el de Gustave Clefoy, periodista y escritor importante. Y también el de Mirbeau, igualmente un escritor reconocido.
Muy reconocido, sí.
Sí. Pero también la separación. Que fue también el mal, ¿no? El mal.
Bueno, la enfermedad que ella padece, ella tiene una manía persecutoria que se entiende que Rodin le está robando toda la obra y su locura en realidad empieza a destaparse en este año 1905 con un hecho que es muy impresionante, ¿no? Es cuando coge un martillo y destroza toda la obra que tiene el taller.
Bueno, la verdad es que ella estaba en unas condiciones muy malas, ¿no? La familia le da la espalda, el padre, que era el que la visitaba con bastante frecuencia, muere, su hermano, que era un destacado embajador y poeta, siempre estaba fuera de España, pero tampoco la apoyó muchísimo, ¿no?
Bueno, ahí hay un hecho muy sorprendente que dice mucho de cómo la familia la trataba. Es decir, mientras que el padre vivió, la aguantaron, diríamos, entre comillas, más o menos, aunque ya vivía la indigencia en su taller, pero no hace nada más que morir el padre el 3 de marzo de 1913 y una semana después, la madre ya la ingresa en un hospital psiquiátrico.
Mondesbergen, perteneciente a la ciudad de Aviñón, en la Provenza francesa. En fin, la vida del manicomio en el siglo XX no debía de ser precisamente buena.
No, pues la vida de los manicomios era muy dura en cuanto que se compaginaban, diríamos, dos situaciones muy contradictorias, la masificación y el aislamiento. Es decir, los locos estaban masificados, pero cuando entraban en una situación de estrés o comenzaban a hacer cosas que eran incómodas, entonces inmediatamente es cuando los aislaban en distintos tipos de cámaras, de frío, de camisas de fuerza, incluso de tortura, de pegarle palizas, ¿no? Entonces la situación en un manicomio era terrible. ¿Esta mujer, sabes cuántos años aguantó?
Sí, 30 años estuvo en el manicomio, murió
30 años.
En el 1943.
Pero fíjate, una cosa más grave, 10 años antes el manicomio notifica al hermano que su hermana está curada y el hermano no la saca. Aún no. Le quedarían 10 años más de locura. Y cuando digo de locura, digo de locura de los otros.
Bueno, sí, ella le pide al hermano en unas cartas desgarradoras, le dice, por favor, no me dejes aquí sola. Reclamó a gritos la libertad, pero una súplica que fue inútil. Fíjate, al final de su vida le escribe a un amigo y dice, he caído en el abismo del sueño que fue mi vida. Esto es una pesadilla de la que nunca, nunca saldré. Y nunca salió. Eso es verdad.
Pues
nunca
sí,
salió.
Porque en el año 1955, hoy es que nuestro personaje es terrible. Yo tengo que decir que esta mujer a mí me ha dejado, en el año 1955, los descendientes de su hermano, es decir, sus sobrinos, queriendo lavar la ignominia que se había practicado con ella, fueron a recuperar sus restos mortales. ¿Y sabes qué es lo que les contestaron?
Que había desaparecido, ¿no?
La tumba, 392 no existe. Bueno.
Es muy curioso porque esta mujer solo se hace mención en una enciclopedia británica donde pone que fue la amante de Rodin y la hermana de un gran poeta, por Claude. Pero nunca se le reconoció su trabajo como escultora. Esta sí que fue una mujer que el célebre mítico Rodin vampirizó su obra, se la quedó. Y bueno, las circunstancias del momento le hicieron caer. A ella tuvo tres partes en su vida que la terminaron. Una fue la sociedad de aquel momento, que tú lo has dicho muy bien, una sociedad muy cerrada, donde la mujer no estaba bien vista. Otra, la familia, que sobre todo su madre la odió. Y bueno, y otra, Rodin, que nunca le dio el sitio que tenía que habérselo dado.
Bueno, yo creo que ahora es el momento de las aportaciones, ¿no? De las aportaciones.
Yo voy a quedarme con la parte final. Cuando 10 años antes de salir del manicomio, le comunica al hermano que está sana y que puede... No la saca. Imaginaos ahora, en el siglo XXI, no la saca. O sea, una mujer no pintaba nada. O sea, no pintaba nada. Ella, si está una persona sana, puede salir del manicomio. No, tenía que firmarle, en este caso, su hermano, para que saliera. Y como no le vino bien, no quiso, pues ahí se quedó la mujer 10 años más. 10 años más. Y como ha dicho muy bien Concha, ella tuvo la desgracia de nacer en una familia burguesa muy católica, que no estaban permitidos esos desaires, porque ser escultora y esa vida. Su madre, yo para mí que le tenía celos, porque el padre estaba muy pendiente de ella, y todos esos ingredientes la llevaron a la pobre mujer a coincidir encima con el Rodin, que era su amante, no era nada más, como dice Concha, no la pone en su sitio, no la pone en ningún sitio, la utiliza como le da la gana. Incluso en la carta se hace ahí la víctima, y es cuando desencadena en ella pues todo el atroz acontecimiento.
Hay que mirar, bueno, dos cosas que has dicho. A ella la estigmatiza, pero no la familia católica. Es cierto que su familia, pero sobre todo por el sistema social que en aquel momento había. Evidentemente, a la madre le preocupaba muchísimo que la hija fuera escultora, porque se codeaba con gente, pues esos chicos desnudos, chicas desnudas. Ella tuvo... Se cree que tuvo cuatro abortos o que se dieron en adopción, una pareja que nunca la reconoció como amante. De hecho, ellos se trataban como señorita Claude y Monsieur Rodin. Nunca le dio el puesto que debería de darle. Y luego, desde luego, ella como artista, en los 10 años que estuvo con Rodin, fue la máxima época de creación de él, donde hacían esculturas prácticamente similares, que sin duda alguna era ella quien las dibujaba y quien las concebía, y él... de alguna forma, pues
fue su motor,
las hacía de
ella, fue su motor de alguna manera.
Bueno, ella fue la inspiración de
la
él.
La inspiración
de él, sin duda alguna.
Pero, bueno, estáis aquí dejando a Rodin fatal. Yo sé que...
No se puede dejar de otra manera.
Bueno, él intentó, cuando ella entra en esa situación de desequilibrio mental, intenta rescatarla. Lo que pasa es que ahí las relaciones personales tenían que haberse quedado como muy, muy maltrecha, cuando ya al final realmente ella se queda en un absoluto abandono, ¿no? Yo creo que ahí pudo influir la circunstancia social también de la locura. Un loco no está bien visto. Bueno, no está bien visto ni entonces ni ahora. Entonces, esa enfermedad que le afecta a esta mujer es una enfermedad que socialmente hay que hacer lo que se hizo. Es decir, estoy trasladándome a aquella época.
Sí, pero José, ¿estaba loca?
Encerrarla.
¿Estaba loca por diagnóstico o elevó su locura en todo lo que le había pasado? Porque pueden darse las dos circunstancias, que ella tuviera algunos indicios que pudieran provocar una locura, pero luego los acontecimientos fueron arrolladores.
No, la enfermedad que tenía mental se la diagnosticaron.
Te voy a hacer una preguntita, ¿ves?, al respecto de lo que has dicho de Rodin. ¿Cómo podía Rodin salvarla si no la reconoció como su mujer?
Pero si es tenía otra.
Vale, entonces, pero no tenía fuerza sobre ella. Ahí la que mandaba era la familia. En el momento que el padre se muere y ella vive prácticamente en la indigencia, la madre que le tenía ganas le dio a los tres días, ¡pum!, al manicomio. Y ella nunca salió porque era un elemento hostil.
Incómodo.
Incómodo.
Concha, yo pienso que cómo la iba a reconocer, quizá con la diferencia de edad que tenían, la consideraba más su hija que su mujer.
Sí, pero la utilizaba como
bueno,
mujer.
La utilizaba porque le convenía, si tenía más inspiración que él y...
Por los jóvenes que nos acompañan, para que vean el sentido que tiene el que hoy hayamos sacado esta mujer aquí en nuestro programa. Nosotros tenemos una sesión dentro de nuestro programa que le llamamos Mujeres a la sombra de hombres. Entonces están pasando por aquí gente muy importante dentro del mundo de la mujer. Pues no sé, pues pasamos el otro día a, bueno, empezamos por Simone de Beauvoir, que si no la nombro yo hoy aquí,
me da. Muere.
Simone de Beauvoir, que es la creadora, la generadora de todo el movimiento feminista. Pero que después María Teresa León la hemos visto aquí.
Pero Pepe, te estás confundiendo, Te estás confundiendo, Simone de Beauvoir no es una mujer a la sombra de nadie, Empezamos con Asunción Balaguer.
Bien.
Esa sí que estaba a la sombra, la
Esa
sombra.
Esa sí que estaba,
Sí. Nada,
sí,
era
no,
Paco.
Tengo que reconocer que he metido a Simone de Beauvoir porque me cae bien.
Exacto. Perfecto, admitido.
Bueno, y tenemos aquí a gente joven, a lo mejor tiene algo que opinar sobre lo que estamos hablando.
Sí. Criterio.
Bueno, primero vamos a entrar, después que entro, pero yo creo que ya hemos entrado en el tiempo de ellos.
Sí, claro que sí.
Aquí hay cuatro jóvenes. Sí, sí. Están diciendo que los jóvenes se merecen otra música distinta a la que tenemos. Sí. Esto es el directo,
Pasaros el...
Bueno, están con nosotros hoy, voy a empezar por orden, John, Ángel, Luis e Iván.
Hola,
¿de qué conocemos algunos miembros de este programa? Ellos cuatro y más, porque aquí falta, no ha venido ninguna chica. Y ahí yo creo que está la cosa así.
Sí, sí.
Me falta Raquel, Alejandra, Carla, Andrea.
Y no te falta ninguna más. Ah, bueno, Eli.
Eli.
Es decir que...
Eli.
Sí. Entonces, nosotros nos conocemos porque hemos hecho un trabajo en común que estamos todos muy ilusionados con él, que es el cortometraje El Perfil. Pero os hemos invitado para que hablemos, lógicamente, del perfil, porque aquí estamos implicados, además de vosotros cuatro, nosotros dos, de los que estamos presentes, más otros que quedan. Cuando digo nosotros dos, digo a Concha y a mí.
Sí, te lo iba a decir porque...
Esta es la protagonista.
No nos están viendo las caras, igual piensa que es Fiemme o Lola. Aunque Lola también
Lola, Lola ha estado.
También sí, se divirtió sí. Lola haciendo de extra.
Exactamente.
Me lo pasé genial. Pero
hemos seguido con mucha atención y mucho entusiasmo porque esto viene de meses, ¿no? Y rodamos y el frío y la puerta de y todo el mundo preguntando qué pasaba y eso es muy interesante.
Pues, de esa experiencia del perfil, el cortometraje se va a llamar El Perfil, es de donde viene la relación con los jóvenes, nosotros, yo sobre todo, que no soy ya tan joven. Y entonces nos parecía interesante que pasarais por aquí para hablar vosotros, no solamente de esa experiencia, sino también de vuestra experiencia, diríamos, más personal aquí en la universidad, en relación con el cine. Es decir, tener este encuentro con gente joven, que nos habléis vosotros de cine, de vuestras cosas. Uh-huh. ¿Eh? Así que ya tenéis.
No, pues justo es curioso que nosotros precisamente estamos aquí en la radio y también tenemos precisamente un programa de radio en el que empezábamos hablando de cine y ahora lo hemos ampliado al mundo del audiovisual en general, y además también pues eso, hacemos cortometrajes y precisamente pues te hemos conocido a raíz de hacer El Perfil, que es un cortometraje que hemos terminado de rodar y que está ahora en fase de postproducción de montaje, y que ha sido un trabajo muy bonito pero muy cansado y muy
a estas alturas...
O sea,
Quien habla es trabajo. Iván, que ha sido uno de los directores.
Bueno, ha sido ayudante de dirección.
Digo yo que tenemos un privilegio en nuestra ciudad, tener la Universidad Miguel Hernández, por muchísimos motivos. Entre ellos porque podéis optar, en este caso estáis estudiando una carrera de doble grado, ¿no? Podéis optar, bueno, algunos de vosotros me han
dicho...
No,
nosotros somos de comunicación audiovisual.
De comunicación audiovisual. Bueno, ¿qué lleva a un joven, uh-huh. A decidir estudiar esto? ¿Es por cómo está ahora mismo el cine en nuestro país, por los nuevos directores, por lo que se han atrevido a hacer los nuevos directores? Ojo, porque salimos de una época en la que las películas eran todo clones y ahora ya pues vemos cualquier tipo de cine. ¿Es quizá por ese tirón que está teniendo el cine español, por lo que estáis ahora vosotros aquí metidos?
Yo no diría tanto el tirón del cine español, o sea, a raíz de la pregunta de por qué nos metemos en la carrera, y es... Yo creo que de primeras, a lo mejor en mi caso no, pero en los de la mayoría, es no saber exactamente dentro de este mundo cuál es la especialidad a la que te quieres dedicar. Porque entiende que el audiovisual, en esta carrera sobre todo, en esta universidad, se enfoca mucho al cine, pero la carrera de comunicación audiovisual comprende radio, televisión y todo tipo de medios de comunicación. Y yo creo que tampoco hay una idea de intentar ser ciertos directores o de intentar cambiar cierta manera en la que se está haciendo el cine español, sobre todo porque a lo mejor a muchos estudiantes tampoco nos llama tanto la atención. No sé.
Pero yo sí que entiendo que ahora el concepto de producir cualquier obra audiovisual está más a la mano de cualquier persona que de las grandes productoras, que es hasta hace bien poco, pues sí, bueno.
Hasta hace bien poco y diría hoy en día, claro.
El cine la hace las televisiones prácticamente, pero si tú tienes un buen proyecto, gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías, puedes llegar, y si tú tienes tus estudios de comunicación audiovisual, pues poder hacer tus pequeños proyectos y llegar a ser algo, a alguien grande. Entonces esto, tal y como está ahora formado todo este mundo de organizarse para recoger dinero, recaudar dinero para hacer determinadas obras, yo creo que da pie a que gente se atreva a estudiar cine, porque ya piensa que no solo va a tener que no dependerá de una gran productora para poder trabajar. Uh-huh.
Sigue.
Habéis puesto sobre una cosa, ya me callo para que hables de más. Habéis puesto en práctica este proyecto, este corto. Yo, por lo que he escuchado a mis compañeros, la cantidad de tomas, porque es un puzzle que luego hay que, ¿verdad? Es un puzzle dificilísimo. Y ahora vosotros tenéis unas herramientas de trabajo increíbles. Ajá. ¿Podéis imaginaros cómo se hacía antes el cine? Pues, o sea, quiero que me digáis lo complicado que está siendo armar todo el puzzle y ¿cómo hacían antes para hacer una película?
A mí es que me parecía dificilísimo, ¿no? Porque, o sea, Ahora, pues, ¿que tenemos que repetir una toma? Bueno, pues la repetimos, no pasa nada, o borramos la anterior, no hay problemas de almacenamiento de memoria. Pero es que, claro, antes te salía carísimo, porque tenías que emplear las cintas, de las películas, y me parece muy complicado porque estabas limitado a un número exacto de tomas. Y, en fin, con todo el sistema digital todo eso ha evolucionado mucho, ¿no? O sea, es un poco eso, que me parecería muy complicado hacerlo ahora con el sistema analógico.
Ahí, yo hace poco con Iván, creo, siguiendo por Instagram a un cómico famoso, recordaba un videoclip de una canción de los Rolling Stone, en el que Mick Jagger y ahora no recuerdo el nombre del guitarrista, Keith Richards, salían los dos conjuntamente en un plano superpuesto en otro, y tú lo ves a día de hoy y dices, qué chorrada. O sea, eso, lo que estoy viendo ahí lo podría hacer cualquier persona, pero claro, tú te retrotraes al momento y pensar que en ese momento eso fue una genialidad. O sea, es la diferencia esa de que en 20 años, 30, 40, a lo sumo, ha cambiado esto una barbaridad. Que sí, el nivel usuario ahora podríamos hacer cosas que han hecho los Rolling o los Beatles, podemos decir, de videoclip, a nivel, pues eso, a nivel casero lo podríamos hacer.
A nadie se le hubiese ocurrido, o sea, ¿a quién se le podría ocurrir mezclar simplemente dos fotogramas y que tuviesen sentido al mismo tiempo? Esas son locuras que ahora es algo pues muy simple, que con un clic lo tienes hecho en un programa de ordenador y con un archivo digital que has grabado muy fácilmente.
Bueno, han hablado Ángel y Luis. Claro, se están oyendo, no saben exactamente quién está hablando. Sí. Uno ha sido también ayudante de dirección. Decidnos un poco en qué habéis intervenido vosotros en la película. ¿Cuáles han sido exactamente vuestro trabajo?
Bueno, yo soy John. Mi labor en el cortometraje El Perfil ha sido un poco la de tratar de indicar a los actores de la obra el cómo tenían que actuar. Había cosas, bueno, tenemos un arma de doble filo aquí, que hemos trabajado con actores que vienen del mundo del teatro, y era bueno porque teníamos esa experiencia de antes, pero también sabemos que quizá la forma de actuar en el mundo del teatro es diferente a lo que buscaríamos a la hora de realizar un cortometraje. De todas formas, bueno, nosotros no es que tengamos una gran experiencia de momento, porque, bueno, estamos aún en la carrera y tal, pero sí puedo decir que, bueno, estoy encantado con el trabajo que han hecho los actores, y aunque les hayamos hecho repetir 500 veces algunas tomas, han tenido en todo momento una gran predisposición y lo han hecho genial. De hecho, bueno, yo el primer plano que grabamos fue con Concha, y yo ya estaba diciendo, madre mía, si es que me van a hacer un buen director de actores. Así que estoy encantado.
Vaya elogio, ¿no?
Sí. Hoy me salgo entre mí.
Concha se ruboriza, y yo me salgo. Para ella, los halagos, porque no es televisión, es radio. Esa es la suerte que tienes.
¿Tiene un final feliz el corto? ¿Tiene un final feliz, Concha?
Bueno, ya veremos.
No lo podemos decir.
Claro, no lo podemos esperar.
¿A nosotros tampoco?
No.
Era posible.
Aquí eso es un dilema. Cuando los veía yo grabando, digo, ¿y qué pinta esta hora? ¿Y esta hora
por qué? La universidad, aparte de poner, bueno, todos los medios, os arropa, os apoya, o sea, da facilidades, porque esto no es un trabajo de horario de clase, esto es una cosa que tenéis que sacar tiempo de vuestra parte de tiempo libre y de vuestra vocación. O sea, ¿la universidad está siempre dispuesta a ayudaros en ese aspecto?
Sí, esto, la universidad, ya no solo para un proyecto, pues nosotros conocemos a José y al final... nosotros lo que estamos haciendo es cumplir un contrato de prácticas. Es como nosotros, es la empresa de José, figura que nos contrata a través de un contrato de prácticas para realizar un trabajo audiovisual. Entonces, eso ya es algo que me hubiese gustado decirlo antes. En la Universidad Miguel Hernández, yo lo digo todos los años, estamos súper agradecidos de la oportunidad que hay, tanto de hacer programas de radio como llevar a cabo proyectos. Tú fácilmente, al ser una universidad bastante local, ¿no? Bastante casera en ese sentido, muy amablemente en el Observatorio Ocupacional te atienden, quieres trabajar con esta empresa, tienes la posibilidad, te ponen en contacto con la empresa, te forman el contrato de prácticas para que tú puedas trabajar con un seguro detrás por si te pasa algo. Entonces nosotros lo hicimos así y vamos, por supuesto que nos ha arropado, nos han dejado material, claro. Hemos podido disfrutar de instalaciones y todo.
Una cosa que decías con respecto al tiempo libre, y me parece que es algo crucial en el tema de la carrera de comunicación audiovisual. Claro. Que
no hay horarios.
No hay horarios y sobre todo no te tienes que plantear el buscar mucho tiempo libre. Porque una cosa es a lo mejor estudiar Derecho y sacarte, con todo el respeto del mundo, que es una carrera que en cuanto a exámenes y estudios es mucho más complicada que comunicación. Pero tú te sacas tu carrera, en todo caso puedes llegar a hacer prácticas o lo que sea y luego te sacas pues el título que tengas que sacar de especialización o lo que sea y buscas un trabajo. Sin embargo, aquí en comunicación esas fronteras son mucho más difusas y es mucho más difícil. Puedes no terminar la carrera y tener un buen trabajo y todo depende de cómo te muevas tú. Por lo tanto, esa mentalidad de no voy a sacarme la carrera y ya está, es un poco salir con...
Esta carrera es muy vocacional.
Sí, también.
Tú no
también
puedes tener esta carrera y oír que han puesto, por ejemplo, una bomba en el hospital y decir, es la hora de comer y me voy a mi casa. O sea, tú no tienes vocación. Y eso ha pasado. Con profesionales. Claro, claro. Y ahí te das cuenta del que es profesional y del que no es profesional. Uh-huh. No puedes evadir. Y lo decía lo de la Universidad Miguel Hernández, porque si contáramos las veces que sale como noticia importante en los telediarios, proporcionalmente es la que más sale de toda España. ¿Os habéis dado cuenta? Uh-huh. En proyectos, en innovación, en cosas que salen de aquí, que nacen de la Universidad Miguel Hernández. Uh-huh. Yo lo estoy observando y si hiciéramos un cómputo general, salen más que ninguna universidad de toda España.
Lo que yo sí que me he dado cuenta es, esto me ha llegado muy poco, ¿no? Pero por suerte de conocer a gente, proyectos de gente importante, vamos a decir directamente gente de grandes directores españoles que producen principalmente en Madrid o en Barcelona, si tienen que mover su producción a Valencia o a Alicante, ya no, a donde miran para buscar gente, mano de obra barata, vamos a decirlo, porque serían estudiantes, prácticas y tal, es en la Universidad Miguel Hernández, porque ya no, cuando se quitó la Ciudad de la Luz, ¿a dónde hay que poner el foco de profesionales de este mundo? Es la Universidad Miguel Hernández.
Yo quería, en lo que ha dicho Ángel del Observatorio Ocupacional de la Universidad, tengo que decir que el mecanismo por el cual se ha hecho el cortometraje, existe una asociación cultural, que es la que inicia el proyecto, tiene la idea, que se llama El Pirulí. Tiene así un nombre que resulta...
Bueno, Televisión Española.
Televisión Española. Pero entonces el Pirulí, lo que le planteamos a la universidad es la posibilidad de esta colaboración, que ha sido magnífica para nosotros también. En otro programa de radio, yo ya lo anticipo porque hoy están los jóvenes, pero yo creo que en otro programa de radio debemos llamar a la otra parte, que son los que ya no son tan jóvenes. Porque esto es un grupo de aproximadamente unas 16 personas, creo que somos, y que hay de dos edades totalmente distintas. Los jóvenes jóvenes y los jóvenes menos jóvenes.
José, el corto, ¿cuáles son los pasos que va a dar? Primero, ¿dónde se va a estrenar? Después, ¿dónde va a ir? O sea, ¿cuál es el camino de este corto?
Bueno,
va?
El corto nace con todas las aspiraciones del mundo. El corto sale para comerse el mundo. Después vendrá el mundo y nos pondrá en nuestro sitio. Pero nosotros no podemos salir con la sensación de decir, uy, ¿qué hemos hecho? No, nosotros salimos con la sensación de decir, vaya lo que hemos hecho.
Muy bien.
Eso lo estaba diciendo Iván hace un rato. Entonces, nosotros estamos con esta sensación. ¿Dónde queremos estar? En todos los sitios que nos dejen. Entonces, el otro día, pues ya estábamos en una sesión de estas que estamos escogiendo, como ellos llaman, porque estos tienen unos nombres muy técnicos. Los jóvenes son los que manejan los nombres técnicos del cine y los mayores utilizamos los nombres que podemos. Pero los vamos entendiendo, en eso hemos aprendido un montón, ¿eh? Yo soy el primero. Estamos viendo Los Brutos. Los brutos que no son los brutos. Son los... y entonces... yo me sentía bien en cuanto que había material para todas las secuencias que habíamos querido hacer.
Pero explica qué son los brutos.
No sé, si
no has entendido.
Bueno, pues eso lo explicas tú, que para eso era yo.
Sí. Es lo que antes del neto, ¿no?
O sea, es una manera de explicarlo. Lógicamente.
El bruto no es más que el clip de vídeo. Sí, bueno, una toma que hemos grabado.
Claro, lo que se las tomas por las, separado.
Sí, eso es.
Que incluye todo, las buenas, las malas, todo lo que se ha grabado.
Es lo que no vale, se quita lo que no vale.
No, el bruto, no. El bruto es grabas, guardas en la tarjeta, vuelcas al ordenador, cada archivo es un bruto.
Todo lo grabado,
de todo ahí, lo que generas en la producción.
Hacemos una selección y escogemos lo que más nos gusta para luego hacer el montaje final.
Claro, los brutos son los clips por separado, los archivos por separado.
¿Y cuántos clips habéis rodado?
Miles. Además, de verdad, miles.
Miles.
No, broma.
¿Sabes más o menos cuántos gigas de archivos eran?
Raquel, sí.
No sé, ustedes... Tengo el disco duro aquí mismo, pero no lo puedo mirar.
En torno a los 130 o por ahí, me parece.
Sí. Puede ser.
Lo que sé es que nos hemos tirado dos mañanas enteras viendo brutos. Bueno, y no nos hemos visto todos, porque hemos muchas veces ido directamente a las tomas que nos parecían que fuesen buenas o que nos daban más oportunidades. Y dos mañanas enteras hasta la hora de comer o más, viendo material.
¿Cuál ha sido la toma más complicada de realizar? Es decir, ya vale, y la más sencilla, la que habéis hecho la primera. ¿O ha habido alguna que...?
Ostras, pues...
No sé si...
Son curiosidades de los rodajes.
No
los
sé si podríamos decir exactamente, porque sí hemos tenido diferentes secuencias en las que a lo mejor hemos llegado en cierto plano a la toma 17.
Sí, ha habido... toma 17 es
no
bastante.
Es malo porque hay que contentarse.
Exactamente.
Y dentro del tiempo que teníamos, pues hemos intentado apurar al máximo para sacar lo mejor.
Voy a decir una cosa que es curioso. Justo el último plano que grabamos nos costó muchísimo de rodar,
bueno,
y lo hicimos totalmente a contratiempo.
Bueno, pero el último no, el penúltimo, ¿no? El último fue
el
más difícil.
Pero el último, al ser el último,
al
habernos cerrado ya la iglesia en la que estábamos grabando, y
claro,
nos estábamos quedando ahí por
Era
por
el
morro.
Último, nos estaban tirando ya.
Nos estaban tirando de
Después,
allí.
Después, la situación el primer día de rodaje que tuvimos en la iglesia San José, yo iba mucho más preocupado de lo que podía salir, y conforme fueron saliendo las cosas, o sea, en tiempo, bueno, tampoco fue mal. O sea, los días que más presión por las circunstancias, cómo te dispones tú a la hora de trabajar, parece que igual el día que parece vaya a ser más difícil, no es tan difícil.
Pero es curioso porque luego en los créditos del corto saldrá a colaboración especial de la parroquia de San José. No sé por qué os cierran la puerta si van a salir ahí los créditos.
Hombre, bueno, porque la sacristana tenía que irse a casa también.
Ahí José a lo mejor lo tiene más claro.
Sí, a mí, perdonad que diga...
Eso es un problema de producción.
Que diga una maldad. A mí me gustó más el segundo sacerdote que tuvimos en la iglesia de San José.
Sí, lo tenemos aquí con nosotros.
A mí personalmente me encantó.
Sí, esa es otra de las cosas de hacer cine.
Era un doble del sacerdote. Claro. Ahora, la lesión
del
sacerdote...
Ángel.
Sí,
el
sacerdote
es Ángel.
Os la tengo que explicar porque cuando estábamos pensando qué actor teníamos que... al cual le teníamos que encargar el papel de sacerdote. Y ya estamos develando algo de la película.
Bueno, pero poquito.
Bueno, entonces empezamos a mirar quién tiene más cara de cura entre los presentes.
¿Y cuál es?
No, el que más cara de cura tenía, perdón, era Juan, que ya tenía su edad.
No, pero la situación que decía Bienve es porque durante el rodaje, cuando ya habíamos, en principio, teníamos todos los planos que se le tenía que ver el rostro al cura, al sacerdote, pues hubo un plano que se nos vino a la cabeza.
Era un cura real.
Era el cura
con el que grabamos.
Es que eso es lo que yo iba a explicar. O sea, después de darle muchas vueltas, llegamos a la conclusión de decir, bueno, ¿conoce alguien a un cura de verdad?
Que se preste.
Claro, porque el problema que teníamos es que había que aprenderse la misa. Y entonces, si te coge a un actor, tienes que explicarle y se tiene que aprender la misa como se aprende un guión.
¿Me estás diciendo que dentro del corto está la misa? No, un pedacito. No.
Hay pedazos.
Es que voy desvelando, claro, estoy en escacha.
Hay una misa. Entonces, alguien tenía que decir esa misa. Y al final encontramos un cura que se prestó, un cura real, que se prestó a decir la misa para que pudiera salir en el corto.
Claro.
¿Puedo preguntar una cosita?
Sí.
¿Qué tal está quedando la película, el corto?
El montaje va a empezar a coger ritmo ahora.
Claro.
Porque nosotros venimos, también es verdad que se nos han juntado varias cosas, venimos de terminar el rodaje y entrar directamente en exámenes. Y hemos terminado, pues terminamos la semana pasada. Estamos terminando de ver los brutos y ya no solo el montaje, sino yo hablaba el otro día con Raquel, que es la chica que se va a encargar principalmente de la edición y el montaje, de que hay que pensar el estilo de los créditos, los títulos. Queríamos hablar también con José para que nos, eso ya luego fuera del programa, nos dieras unos archivos de títulos y tal, que con otras personas. Y porque el producto, o sea, aquí a lo mejor sí decimos que queremos sacarlo para mayo, pero se nos retrasa un poco más, a lo mejor conviene retrasarlo, ya que no tenemos una fecha límite de entrega.
O sea, bueno, ahí sí que hay el problema entre la producción y la... Es decir, a mí particularmente me gustaría que saliera antes, pero si no puede ser, yo estoy de acuerdo con Ángel, que antes de que salga un producto que no nos guste, claro, tiene que salir cuando el producto esté maduro. Si pudiera ser un poco antes, pues estupendo, pero si no, desde luego la fecha que ha dado Ángel sí que entra dentro de lo que nosotros nos gustaría presentarlo ya, ¿no?
Habéis dicho antes que esto forma parte de unas prácticas que os vienen bien para vuestra carrera y demás. ¿Es la primera vez que hacéis un corto o tenéis alguno más de experiencia?
No es la primera vez. En la carrera hemos hecho como... Porque claro, es que hay que diferenciar entre prácticas laborales, vamos a decir, prácticas de trabajo dentro de la universidad y luego las prácticas de la asignatura, ¿no? Entonces, una práctica que englobaba distintas asignaturas era hacer un corto, y el año pasado nosotros hicimos ya hicimos otro, sí, que cogimos dos noches rápidas, que fueron bastante largas.
Sí, estuvimos un par de noches de 10 de la noche a 6 o 7 de la mañana rodando en la calle.
Que era por aquí, por la universidad. Y bueno, ya de cositas más pequeñas que hayamos hecho cada uno. Pero no era la primera vez, pero podríamos considerar que era una de las primeras veces que hacemos un corto.
Podría ser más la primera vez más profesional, quizás. Sí. ¿No?
Y que... más a este nivel de cortometraje sí. Largo.
Habéis dicho una cosa antes que me ha fascinado, y es que habéis dicho que los actores, al venir del mundo del teatro, tienen ya adquirida una función. O sea, es decir, cuando tú quieres enseñarle algo a alguien, es mejor que no sepa nada para enseñárselo como tú quieres. Pero ellos vienen con unas poses adquiridas de teatro, que es un valor. Entonces, el transformar esos valores que ya tienen, esa experiencia que ya tienen, es lo que comentabais antes, porque ha resultado también, por ejemplo, el Conche, la actuación, porque uh-huh. habéis sabido llevar sus dotes al mundo del cine, que son distintas a las del teatro. ¿Es así?
Yo ahora lo dirá John, pero una de las claves que he visto yo era la repetición. O sea, es muy importante tener en cuenta que en el teatro, cuando tú recitas algo, cuando tú representas algo, lo representas una vez para el público. O sea, no te equivocas, lo haces y ya está la línea dada y ya hasta aquí la obra y fin. En el cine hay que intentar buscar la mejor toma, la mejor pronunciación y esa... tonadilla, ¿no? Que siempre está un poquito en el teatro al principio, sobre todo Concha al principio, lo decía, pero rápidamente, y vuelvo a decir, sobre todo Concha, rápidamente, con la repetición se amoldaba y le daba esa naturalidad que a veces el teatro es más teatral, no sé, que el cine, por
sí,
así
que
decirlo.
Va rectificando sobre la marcha cada segundo, y en cambio aquí es lo que se plasma en ese momento y punto.
Sí, nosotros en un principio podíamos observar quizá igual está feo, pero un exceso de dramatización, ¿no? Pero que haciendo toma tras toma sí que hemos, como dice Ángel, hemos conseguido, o creemos haber conseguido, una mayor naturalidad de nuestros actores. Yo la verdad es que estoy encantado con lo que han hecho y bueno, los brutos que estamos viendo cosas muy buenas. Sobre todo, ha sido muy bonito poder trabajar con gente con la que hay un salto tan
generacional.
Tan generacional. Sí, sí. Y
no
bueno,
digas con miedo, gente mayor.
Y ver que vienen del teatro y por ejemplo, bueno, la gran mayoría de ellos, quizá Pepe Parreño sí que había hecho algo de grabaciones, rodajes y tal. Bueno, los vimos un poco con miedo el primer día de cuántas veces tenemos que repetir esta toma. Qué pesado se hace el preparar el set. Y ha sido bonito ver esa evolución de un día a otro de rodaje, en la que ya más o menos nos íbamos acomodando todos, nos íbamos conociendo unos a otros y las cosas se iban viendo de una manera más positiva. Ha sido una muy buena experiencia.
Yo creo que esa relación... Es que la que no está aquí hablando nada, se está dejando que la lavemos a tope.
No, mamá, yo la entiendo. Ella es la protagonista. Entonces, hablando de todo tipo de cosas.
Sí, pero lo más bueno que yo creo que ha habido en esta relación de dos generaciones distintas es que una vez que hemos estado en el trabajo, no ha habido diferencia de edad. No. A mí la impresión que yo tengo es que no ha habido ni por parte de los que ya tenían más, ni por parte de los que tenían más.
¿Ha habido respeto?
Sí, no, claro. Yo creo que no era una cuestión ni de respeto ni de respeto. Es que ya llega un momento en que las personas somos personas y, uh-huh, y tú ya no estás pendiente. Si fulanita tiene más edad o tiene menos, es la que hace el papel y está ahí.
Eso es.
Y ya está. Pero entonces, todo, no le están mirando nada de la edad ni de lo que...
Pepe, creo también que... la responsabilidad de... Yo lo he dicho muchas veces, pero es verdad, a mí me ha llenado de orgullo ver esta generación que era tan responsable, porque han sido muchísimas horas de trabajo, ¿eh? De no saber cuándo íbamos a terminar, y había veces que se resultaba muy pesado. Sí.
¿Había canelín? Muy...
Sí, claro.
Gracias a Dios.
Eso, es que no nos podemos quejar, vamos, no, para nada.
Genial. Muy bien el catering.
Había catering, bueno, porque...
No, sí que es cierto lo que dice José, de que, claro, obviamente, al final somos personas, claro. pero al final, habiendo ese salto generacional, sí que hay un contraste alto de cosas de las que podemos aprender de unos a otros, de la gente más mayor a la gente más joven, igual que decía José lo de los brutos, de que tenemos nosotros a lo mejor otra jerga, seguro que nosotros hemos aprendido muchísimas cosas de ellos, y sobre todo nos han contado un montón de anécdotas que nos han venido bien de cara a producir esta obra.
Pepe, entonces, otra experiencia, ¿no?
¿Cómo? ¿Otra película?
Hombre, ¿otra película?
Ah, no,
¿no?
Sí, no.
La experiencia
no
ha sido buena, ¿no?
No, por supuesto, y además te digo una cosa, ¿eh? Sí, claro.
¿Ya estás preparando una película?
Esto es como lo de Almodóvar.
Bueno, ya tienes, ¿sabes?, la siguiente en el horno. Bueno, están, pues, preparando.
¿O alguna vez si nos has comentado que este proyecto que hemos creado este año podría tomar un formato de algo anual?
No, nace con idea de futuro. Uh-huh. Y eso está hablado con el Observatorio Ocupacional. Es decir, que la idea de este proyecto... esté quien esté, yo no quiere decir que yo no vaya a estar, yo tengo un poco más de edad y pienso seguir, pero reconozco que, bueno, que si la idea fructifica, yo creo que el proyecto es muy interesante, que se puede mejorar en ediciones posteriores, porque un problema que tenemos es la financiación. Entonces, confiamos en que haya empresas, porque hemos tocado puertas, que para otro proyecto estén con esto desde el principio. No estemos pendientes, como estamos ahora mismo, de que se nos apruebe una subvención, que alguien nos dé un dinero o tal cual. Entonces, si el proyecto consigue esa confianza, porque yo creo que las empresas necesitan ese punto de decir, no, yo quiero tocar y aquí en Barbecho yo no doy un duro. Entonces, este proyecto rompe ese fuego y pienso que a lo mejor para el siguiente algunas puertas ya las podemos tener más abiertas, lo cual por esto podrá ser más ambicioso. Uh-huh. No estoy diciendo que el siguiente sea un largo, ¿eh?
Pues yo ya te veía, digo, bueno, el siguiente ya...
Entonces, nada, pero la experiencia para nosotros ha sido también muy, muy buena, ¿eh? Y yo tengo que decir que de los actores, que básicamente actores hay cinco, porque hay una actriz que ha entrado va a entrar en los créditos como actriz secundaria, pero que nos ha sorprendido, yo creo que a todos, que es Paqui, la de la florista, sí, con la forma de interpretarse o de interpretar su papel.
Podríamos poner Paqui como ella misma.
Y pero de las otras tres actrices,
ya sé quién es, actor, Paqui, no lo digo, ¿no?
No,
ya sé quién
entonces
es.
Entonces, de las otras actrices, las tres, yo estoy encantado, ¿no? Porque han dado sobre todo muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio en el que han estado dando con la película. Hemos estado horas y horas y no se han cansado. Ese último día, que ya sí que estoy casi en el final, porque
sí,
ya estamos terminando.
¿Eh?
Ese último día que decía Concha, yo tenía que decir que hacía mucho frío, eran las 10 de la noche, estábamos todos cansados.
Ella sin abrigo.
Ojo que ella sin abrigo.
Y poniéndoselo y quitándoselo.
Y entonces hay que tener fuerza de voluntad y hay que tener ganas para sacar esas imágenes.
Si te parece bien, vamos a recordar a Fini Murcia.
A Fini Murcia, que era la que más frío pasó, porque era la que tenía que estar más un poquillo más ligera de ropa.
A Nieves.
Y a Pepe Parreño.
Y a Pepe Parreño.
Concha, que bueno, que es...
Yo quiero daros las gracias a todos, porque gracias a la conexión que ha habido entre las personas mayores de la universidad y la gente, estamos hablando ahora una cosa muy bonita. Gracias a ha habido una conexión. Sí, muchas gracias.
De todas formas, seguimos trabajando, porque ahora hay que darle proyección. Nada más, les esperamos dentro de 15 días y gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.